¿Pesca en el río el cine?
No, no, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo
bien, tengo puntos Credit Cop.
Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.com. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar esto a tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.com.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Y desde el punto de vista personal, porque no porque estés acá, pero poca gente debe haber hecho tanto por todos los movimientos sociales, por todas las causas justas.
A este momento lo vivo como una especie de accidente. Digamos, ¿viste? Cuando vienen, te tocan la puerta de tu casa y te dicen, che, se mató tu papá en la ruta, ¿viste? Bueno, ¿viste? Bueno, eso. Lo vivo así, como un accidente.
Muy 750.
Daniel Filmus, Julieta Ortega, Daniel Níguez. Sábados. Parte del aire.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. Regala libros. Regala Mitomanías de los Sexos, de Eleonor Faure y Alejandro Grimson. Las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI. Publicó Siglo XXI. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Si pensás a Luis Alberto como artista, yo creo que hay una tradición argentina que la puede encarnar Jules Solar, viste, con el tema de la panlingua, inventar un lenguaje nuevo, el tipo de construcción musical que tiene Luis, que es entre divertido, complejo de escuchar y de incluso después desanudar musicalmente, y ir a la vez de una gran inventiva, todo el tiempo jugando a la música, sí, total. Fuera de los cánones del Conservatorio Europeo, digamos.
Estas palabras y estos recuerdos de Fito Páez, con la historia de Fito Páez, Luis Alberto Spinetta y la.
Muy 750.
Rebeldes, soñadores y fugitivos. Sábados de 15 a 18. Eduardo Fabregat.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 153-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Porque se presume que acá hay dos cosas que pueden resolver el conflicto. Darle la AFA a Moyano y darle la Superliga a Tinelli, dicho en bruto. Y que alguien de los dos lados consiga la guita. Porque si no, no funciona ni la Superliga ni la AFA. Y detrás de esa necesidad había gente vinculada con el gobierno. gente hoy vinculada con el gobierno, ayer vinculada con un club, anteayer con una federación deportiva, hace más tiempo con una con un mega emprendimiento que fue un fracaso gigantesco en Puerto Madero llamado Expo 92, antes con una enorme cantidad de medios vinculados con la dictadura. De eso se trata. A veces hay que desconfiar de los amigos.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo. Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Vamos a saludar a Patricio Barton en el comienzo de nuestro programa.
Hola amigo, buenas noches. Por acá.
Estamos aquí en Villa Gesell, en el patio de tango del Hotel Arepampa.
Sí, señor.
Are you Pampa? Yes.
Yes, I am. Of course.
Bien. Vamos a dar algunas noticias acerca de nuestras futuras hazañas.
Sí.
E inmediatamente pasaremos al programa.
Pero espera, que yo tengo muchas novedades, muchas noticias.
Ah, caramba.
Casi que necesitaría un noticiero entero. La semana que viene sí estaremos en Buenos Aires, jueves y viernes, haciendo la matiné allí en Venezuela 330, en Caras y Caretas. Pero muy pronto, en marzo,
ajá,
estaremos en Mendoza.
No me digas.
Pero en distintos lugares de Mendoza, le digo, en San Rafael, en Tunuyán y en Maipú.
Bien. ¿Usted tiene la fecha de cada lugar o son fechas así sorpresa?
No, no, tengo la fecha exacta. 8 de marzo, San Rafael.
Muy bien.
9 de marzo, Tunuyán.
Ajá.
10 de marzo, Maipú.
Maipú.
En San Rafael, en el Teatro Roma.
Ajá.
En Tunuyán, en el Auditorio Municipal. Y en Maipú, en el Cine Teatro Imperial. En todos los casos...
En todos los casos.
Las entradas están disponibles en boletería ahora.
Ahora mismo.
Sí.
Usted, señora, en la cuarta fila, en vez de estar aquí en Villa Gesell perdiendo el tiempo...
Sí.
¿Por qué no sale al galope en dirección a San Rafael o a donde sea para solicitar su entrada correspondiente? Bueno, Basta.
Sí, hay horarios y todo, pero no le puedo decir todo.
No podemos estar
en las direcciones, averiguamos las direcciones.
Y todo, que además vamos tenemos que hacer el programa rápidamente.
¿Por qué?
Porque hay alerta.
¿De qué? ¿Alerta de qué?
Alerta de lluvia.
No, o sea, alerta meteorológica. Sí.
A mí me lo dijo el de la puerta.
No, pero el de la puerta
no. No, acá no hay alerta. Acá le hacemos caso al de la puerta y no al servicio meteorológico. Me dijo el de la puerta, se viene un agua, se viene. Que pobre... Pobre de la hortaliza que quede fuera de la tierra.
Usted que mencionó el tema universal del agua.
Sí. Hoy es el Día Universal del Agua.
¿Hoy es el Día Universal del Agua?
No, pero debería serlo.
Ah, bueno.
No, me importa lo mismo. Pues sí, me da lo mismo que sea hoy el Día Universal del Agua o que no sea.
Que, no sé si es, creo que no. Hay más probabilidades.
O del árbol.
No, del árbol tampoco,
señor. ¿Qué a la gente le importa tanto? Después amanece, ¿no es cierto?
Sí.
Y usted le dice, viene su madre y le dice, hijo mío, hoy es el día del agua.
Bien.
Y se da vuelta y sigue durmiendo. Si su madre le dice, hoy es el día universal del árbol, se da vuelta y sigue durmiendo. O sea, que el efecto que tienen esos días universales de con las personas como usted y como yo, es cero.
Bueno, señor, pero meteorológica. Se viene el carnaval, y el carnaval usted sabe... ¿Se celebra cómo?
Presupone un despilfarro de agua.
Despilfarro de agua.
Sí, señor, porque andamos todos apretando el pomo y, bueno, mojando a las personas. Vamos, es un gesto de elegancia, ¿no es cierto?
Bueno, lo sé.
¿A quién no le gusta agarrar un balde de agua y tirárselo en la cabeza a una vieja? Bueno, es un gesto humorístico.
¿Qué promedio en litros, ¿no? Medido en litros.
¿De gasto de agua?
No. ¿Cuál es el promedio de una señora mojada? ¿Con lo que se moja una señora en
Con lo que se moja una señora, se riegan 2 hectáreas.
Bueno, no. Esa señora está muy mojada. Por favor. Hay un problema. Se están organizando, por un lado, muchos eventos, comparsas que son tan alegres, todas...
Claro, porque es carnaval hoy, ¿no es cierto?
Es carnaval. Todavía no.
Todavía no, pero es como si lo fuera.
Pero muy pronto.
O como si fuera el día del árbol.
Y por otro lado están diciendo que hay que ahorrar agua porque...
Mire, lo mejor acá la municipalidad... Yo estuve hablando con la gente de la Municipalidad de Buenos Aires y lo que hemos acordado es permitir los juegos con agua, pero con agua no potable.
¿Pero cómo?
O sea, que llene los pomos y los baldes en el agua podrida. ¿Cierto? En el arroyo, en el agüita que discurre vecina a los cordones. Ahí llenen, no en las canillas, que es el agua que tomamos nosotros.
Pero, señor...
¿Interpreta?
Sí,
buenas tardes, soy de la Comisión Agua para Todas.
Bueno, está bien. ¿Usted es una señora?
Sí.
Ah, no, está bien. Está bien, digo que
bien.
No.
Entonces...
Pero usted, por ejemplo, ¿va a ser mojada?
No, yo no...
¿Por agua podrida?
Sí.
Y bueno, y eso es un riesgo para la salud.
Pero prefiero que me mojen con agua podrida y no que el día de mañana no tenga agua para tomar y me muera, etcétera.
Yo creo que puede ser muy perjudicial, porque, por ejemplo, un niño llena una bombita de agua con agua podrida.
Sí. Una bombita
¿Cómo la
difícil.
Llena? ¿Cómo
es
la
muy
llena?
Difícil, porque la bombita anda bien llenándola con la canilla.
Claro.
Ahora, usted quiere llenar un globo en el mar, no puede.
No se puede. No, pero lo que puede hacer...
Tenemos que hacer que obras sanitarias haga circular 2 circuitos acuíferos.
Sí.
Uno, el del agua potable, y otro, el del agua que llamaremos no potable, que es el agüita podrida.
Sí.
Entonces vos tenés una canilla. P y NP.
¿Por qué P y NP?
Y porque potable y podrida empiezan las dos con P.
Pero ponga asquerosa.
Potable, no, señor, asquerosa. No. Entonces, potable o no potable. Agua no potable, sale, me interpreta.
Sí, asquerosa.
Agua sucia, agua podrida.
Sí.
Vamos. Y ahí llena el niño, llena la bombita, y pasa una señora, le tira la bombita, la señora se queja, que señor, es carnaval, señora.
Listo. No, es carnaval.
Ahora, ¿está permitido en carnaval mojar a una persona que no está jugando? Porque ese es el pretexto que esgrimen todas las viejas que son mojadas.
Claro, yo no juego.
¿Por qué me mojás si yo no estoy jugando? Ah, pero yo sí, señora.
Sí, bueno, sí, pero no se juega.
Usted no juega, ¿y cómo juego yo?
Bueno, juega...
Si fuera a mojar solamente a las personas que están jugando, no mojaría a nadie, porque todos dicen que están jugando cuando mojan, y no cuando los mojan a ellos.
Sí, bueno.
Así es esto, señor.
Mocoso.
Eso.
Vaya a mojar con los que estén jugando.
Bueno, ¿qué otra cosa está prohibida, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora que viene el carnaval, tenemos que cuidarnos los unos a las otras.
Sí, bueno, hay algunas regiones del país que no usan agua, sino harina, Dios, que tiran polvo de color.
Mucho peor, yo prefiero que me mojen con agua y no con harina. Lo que mata es la mezcla, de todos modos.
Bueno, sí.
Que genera una cuestión de engrudo, ¿no?
No, pero le tiran un polvo de color.
Ah, sí.
Creo que lo deja...
lo fenómeno.
Deja... Sí, bien. Sí, lo deja colorido.
Acá estamos vendiendo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Esto es todo para el carnaval.
Ah, este es el todo para el
carnaval. La famosa casa todo para el carnaval. ¿Qué deseaba?
Todo para el carnaval.
Bien, tenemos en principio máscaras y caretas.
Ah, ¿esta de quién es?
Esta la tengo reservada.
Compártala, señor.
Tenemos caras, máscaras. Tenemos caras de personajes famosos.
Sí, tienen que tener. Pero están bien hechos porque son muy parecidos todos estos famosos.
Sí, este, por ejemplo, Guillermo Barros Esqueloto.
¿Y este?
Este es el hermano.
Bueno, Gustavo. Por eso, ¿no? Pero ¿cómo se va a disfrazar del mellizo? Tiene que hágala directamente una sola.
Bueno, pero para dos hermanitos se lleva mucho, ¿eh?
Bueno,
para dos nenes, una mamá con dos nenes que van al corso. Y los disfraces de los hermanos Barros y Esqueloto. Uno es Barros y el otro es Esqueloto.
No, mire. No tiene rasgos para careta Barros y Esqueloto.
¿Cómo que no? Nunca había una persona que tuviera rasgos más fáciles para fabricar. Se lo digo como empresario.
Sí, pero usted le hace...
Lo va a comparar la cara de Barros y Esqueloto, que es esquemática, simétrica, etcétera. Con cara, que usted lo ve y dice, ¿viste cómo lo hago?
No, pero por eso, pero Barros Esqueloto...
Es que vino un tipo a comprar un disfraz de Dorio.
Sí, pero Dorio es muy para careta. Dorio para careta.
Antes era para careta, porque era puro bigote.
Hace los bigotes, sí. Hace así.
Bueno, no importa.
Es para careta.
No solo careta.
Yo quiero la careta de Dorio.
A ver si la tengo acá. ¿Qué le parece esta?
¿Este es Dorio?
No, pero...
No, pero no, no sirve este, señor.
Es como el día del agua.
Esta es la de Caparrós, señor.
Son iguales. Bueno, muy bien. Y principalmente vendemos artículos para molestar. Tenemos el famoso polvo pica-pica.
¿Qué es el que hace?
Yo no llegué a conocer eso. Mi abuelo me contaba, para enaltecer su época,
sí.
Incluso tecnológicamente, que había un polvo que se llamaba pica-pica, que vos le echabas a la gente y te tenías que rascar. Eso a mí cuando era chico me parecía... el colmo del ingenio humano.
Claro.
Que vos le tiraras algo a un tipo y si tuviera que rascar.
¿Sería verdad lo de favor?
Probablemente no, pero...
No, yo no lo escuché nunca eso, ¿eh?
Sí, yo...
Pero sí, puede ser, sí.
No sé. Bueno, tenemos.
¿Tiene polvo pica-pica? Sí. ¿Y durante cuánto tiempo pica? Porque yo...
Bueno, permanentemente. O no, sea, tiene que tener cuidado porque es irreversible. Pica durante toda la vida.
Toda la vida por un carnaval.
¿Qué dicen? ¿Qué me importa? ¿Me pica, me rasco? No. ¿Usted sabe la cantidad de oportunidades laborales que se pierden por rascarse?
No sé.
Gustaba, por ejemplo, a ver un empresario postularse para trabajar en una radio,
sí.
En una entidad bancaria, lo que sea, y empieza a rascarse contra la pared, al principio con disimulo y luego desvergonzadamente, y el tipo lo mira y no lo toma.
Y
somos
no,
discriminados.
Bueno, sí, es que...
Somos discriminados.
No es que son discriminados.
A mí me echaron pica-pica, por hacer una gracia, una vez un médico.
¿Cómo un médico le va a tirar pica-pica?
Y aprovechando y después... que me había hecho desnudar, dice, disculpe, pero no lo puedo resistir. Y me tiró un poco así como de DDT por todo el cuerpo, y me pican todas las regiones y todos los días. Todas las novias que perdí.
No, ¿y qué le parece? No, es agotador.
Al principio, mire, yo era una persona muy adinerada, ahora no, me he empobrecido justamente. Pero tenía contratado dos alquilones que me rascaban.
Uh-huh.
A una orden mía, se llamaban, bueno, yo les decía cariñosamente, Melón y Melambe.
Bueno, sí.
Uno me rascaba adelante,
claro, y
el otro atrás. Melón, me rascaba adelante.
Claro, y el
y
otro...
Y lo hacía en la parte posterior.
Claro, sí, pero dos empleados no es mucho,
bueno, menos, porque... Yo como es la persona cuando es adinerada que tiende al despilfarro.
No, no, lo vi.
Yo le hacía melambe, y melambe iba y me rascaba. Bueno, después, yo como es, ¿no? Empezaron a...
Bueno, actuar de oficio.
Sí, no, hacer, sí.
Claro.
Actuaban por su propia decisión. Y a veces a mí no me picaba. Y me rascaban igual.
Y cumplían
horario. Y a mí me dijo el médico, el mismo que me había tirado la pica-pica. Me dijo, mire, no hay peor cosa que rascarse si a uno no le pica. Me lo dijo, esto se lo digo, en forma literal y en forma metafórica, porque descubrí que es una frase sugerente.
Bueno, no sé si es
de hecho, mi novela comienza así.
¿Cómo?
La del médico.
Dice...
No hay peor cosa que rascarse cuando a uno no le pica.
Era mejor la anterior.
Parece una... Sí. Pero parece una frase profunda y es solamente estúpida.
Sí, sí. No hay que rascarse en vano.
Rascarse en vano. Está
rascarse
bien,
en vano.
Bueno, no importa. Acá en Villa Gesell hemos prohibido el corso.
¿Cómo? Si yo vi los banderines que están poniendo ahí en
el... Bueno, no, solamente eso queda del corso.
¿Cómo?
En determinadas calles colgamos banderines y ya damos que ese es el corso.
No, y desfila...
El simple paso de la gente en Villa Gesell ya es el corso.
No, no es el corso, sino...
Todo Villa Gesell es el corso.
No, toda esta gente que es el corso.
Por empezar, se camina a paso de corso. Vamos todos despacio, porque hay tanta gente que... Vamos despacito. Mucha gente camina despacio, banderines, corso.
No, pero...
No es necesario gastar un peso.
Pero hay algo más, la carroza, ¿qué pasa?
Bueno, no, carroza lamentablemente hemos tenido que prohibirla.
¿Por qué prohibir la carroza?
Bueno, acá pasaban muy ligero las carrozas.
Ah, bueno, no, la carroza tiene que ir lento.
Bueno, ¿y usted qué planes tiene para el carnaval?
A mí me gusta el carnaval más participativo.
El carnaval es participativo.
Que baila...
A mí el carnaval de escenario no me gusta tampoco.
No, pero veo que...
Se van todos a mirar y los que se divierten están adentro.
Claro, están ahí.
Por ejemplo, usted va, no sé, a Río de Janeiro. Se compra una entrada y...
Lo ve pasar.
Ve pasar a todos desnudos bailando, pero usted está ahí mirando como un gil.
Sí.
Bueno.
Yo quiero ir a bailar
yo
también.
Yo quiero ir a bailar con esa señora.
No, y vio que se agarra la señora de las plumas,
sí,
la principal.
Sí, sí.
Está
agarrada... Ya, mire.
No, señor. Está agarrada de dos caños. Vio que son... porque se puede caer de ahí.
Claro, imagínense.
Con todo eso y tienen la...
Son carrozas de un tamaño enorme.
Sí, muy altas.
Sí.
Y hay una forma, creo, de participar, de ir a inscribirse ahí, a bailar. Buenas tardes.
Vengo a inscribirme para bailar atrás de la carroza de las mujeres desnudas.
No, bueno. Dicho así, suena sospechoso. ¿Usted está interesado?
¿Cómo se lo tengo que decir?
No, digo... ¿Está interesado en la celebración, lo que significa culturalmente el carnaval, como un arraigo en la
todo
cultura?
Todo eso me doy cuenta que ya se lo dije.
Bueno, para eso usted puede participar de determinada comparsa, hay un entrenamiento.
No.
Y lo visten todo, le ponen, vio que lo tapan, usted está casi desnudo.
Sí.
Con una hoja y unos brillos.
Ajá.
Y unas plumas. Y,
esta pluma me sobró.
Sí. Bueno, algo se puede hacer con eso.
Bueno, muy bien. Pero a usted no le pasó nada, porque siempre estos temas son abordados en virtud de algo que le ha ocurrido a usted.
No, a mí, yo quiero el carnaval heterodoxo, no el carnaval, usted mencionaba el de Río y todo esto. Está el carnaval, por ejemplo, el de Lincoln,
Digo
que es con de carcapesta, hacen todo con cartón.
No me diga.
Y lo montan arriba del auto. ¿Usted qué tiene? ¿Un Renault 12?
Sí, un Renault 12.
Bueno.
Del tiempo de la inundación.
Bueno. Sobre ese mismo Renault 12,
sí,
le montamos, por ejemplo, la selva amazónica.
¡Oh, qué extraordinario! Hecha de cartón.
Toda de cartón.
Con razón todo el mundo va a Lincoln.
Sí, todo de cartón. Y entonces usted después explica la alegoría, porque tiene un significado.
¿Cómo explico? Porque está muy fuerte la música.
No, le lo puso.
Y yo otra vez pasaba con... ¿Qué era lo que me había montado?
La cartapesta.
¿Pero qué tema era?
La selva amazónica.
La selva amazónica. Y, bueno, yo pasé delante del palco, en calzoncillo.
Sí.
Subido arriba del techo del Renault 12, lo manejaba mi cuñado. Le digo, andá despacio que estamos llegando cerca del palco, ¿eh? Pero muy fuerte la música. Yo le empecé a gritar. Si seguimos cortando la selva amazónica... un día va a llegar que... Y ya pasamos.
¡Eh, no!
Pará, le digo, pará. Un día va a llegar que no va a haber más oxígeno ni nada. Y ya el tipo ni me dijo más.
No, tiene que explicar...
Es un fracaso.
No, tiene que ir lento y explicar con desarrollo todo el tema. Ah,
claro, claro.
Con desarrollo y con bailarines y todo.
Se puede hacer con varios autos, ponele. Uno, adelante la selva amazónica.
Sí.
Renault 12, ¿no?
Sí.
Abajo viene un Borgo Arizabella.
Sí.
La selva amazónica después de la deforestación.
Ah, ya degradada. Ah,
viene en el techo que no hay nada. Y hay tipo que hace así.
No, no, no hace. No, no. No, usted tiene...
Y el tercero con los cuatro jinetes del apocalipsis.
Claro, ya es la industria el tercero, porque vio que otros hacen homenaje
no,
a la industria.
No, el tercero es que viene es el futuro. El apocalipsis que llega porque ya no hay oxígeno, no hay nada, en una palabra.
Pero, ¿y termina así el
sí,
Chile?
Sí, cuatro jinetes del apocalipsis, el gusto, el oído, el tacto.
No, señor, está mezclando todo. No son cuatro ni uno ni otro.
Bueno, no importa.
Ni el apocalipsis, ni los jinetes, ni los sentidos.
Eso es en Lincoln.
Bueno, sí, eso, yo no sé si ahí es donde después le prenden fuego a todo. O eso es el...
No, eso creo que es un club.
No, no, no es un club.
¿No?
Porque vio como los valencianos que hacen las fallas valencianas.
Las fallas, ¿no?
Que queman todo. Creo que es en marzo también.
No tengo idea. No sé de lo que me está
hablando. Es el día del árbol.
Creo que viene el día... En Valencia todos los días se saca. El día del árbol,
sí.
Del agua, del aire, del fuego. El día del fuego, prenden fuego a todos.
No, pero no es por eso que prende fuego. Se prende fuego porque se deja atrás las viejas cosas, se purifica. Lo no, que le dicen...
Hay gente que se dice... a mí me gustan las películas donde se purifican con fuego.
¿Sí?
Desde Rebeca, una mujer inolvidable, en adelante. El director, cada vez que no sabe cómo resolver un asunto, le prende fuego a todo y purifica con fuego.
Ah, bueno, sí.
Por ejemplo, no se sabe quién es el criminal. Muy bien, aparece Campanella y dice... prendan en fuego a todo...
No.
Y eso, sí. purificación. Y aparece Campanella y guiña el ojo a cámara.
No funciona así el cine. Se... No.
Purificación.
No funciona así, ni tampoco lo hace Campanella de ese modo.
Bueno.
Es difícil hacer películas con fuego, ¿eh? Porque usted tiene que contratar a los bomberos, tiene que tener el fuego controlado.
Y pero no puede ser actores que hagan de bomberos. Por ejemplo,
bueno.
Franchella.
Sí, Franchella, pero...
Franchella le pone un casco y una manguera en la mano y se clavaba un bombero.
Bueno, sí, es un bombero.
Así de buen actor es.
Pero Franchella bombero. Por cada Franchella bombero,
sí.
Usted pone dos bomberos de verdad.
Ah, ¿comprende? Pero vienen los celos, ¿eh?
No, pero no son los celos.
Los celos, porque después los bomberos dicen, este que tiene que la mejor escena, la filma él y a mí, que soy el que tira el agua de verdad.
Ya, bueno, pero usted está por las dudas. Porque vamos a hacer
buenas tardes.
El incendio de la Torre Eiffel.
Sí.
Y vamos a montar, hoy estoy con este verbo tremendo.
Sí, está montando mucho.
Sí. Una Torre Eiffel de escenografía.
Sí, un metro de alto.
No, tiene que ser más grande.
Sí,
porque
sí. Bueno, 1.20 m.
Mucho más, porque tiene que dar escala con Franchella. Está en el mismo plano Franchella y la Torre Eiffel.
Ah, pero a Franchella lo ponen lejos y a la torre cerca.
Y ahí parece...
Y ahí parece que fuera... Bueno...
Y Franchella hace que mira para arriba.
Y entonces, en esas películas, ¿qué es lo que hace?
Entonces le prendemos fuego, contratamos a un tipo especialista en fuego controlado,
uh-huh.
Y cuando terminamos la escena hay que apagar todo. Y además hay que filmar bien, porque si usted prende fuego y no filmó, no prendió la cámara...
Ah, no.
Se le quema la torre.
Hay algunos actores que se equivocan la letra justo cuando les prenden fuego a todo el decorado, y son... 30 millones de pesos cada vez que se equivocó.
Sí, señor, claro, dice.
A mí me dijo Campanella, me dijo el nombre del actor.
No lo va a decir.
No lo voy a decir, pero me dijo Pablo Rago.
No.
Se equivoca a los parlamentos y nosotros le prendemos fuego, qué sé yo. Tenemos y construimos un edificio de obra sanitaria que es más caro que el original.
Sí.
Qué lindo los ruidos que hacen los autos, ¿no? Y se equivocaba, él tenía que decir, se prendió fuego el edificio de obra sanitaria. Y se equivocaba.
Pero si era muy corto el parlamento.
Pero se equivocaba igual. Dice, ¿se prendió fuego? ¿Cómo se llama?
No, ¿cómo se llama? No,
no, corten. Ya está, no podemos, se
pero
prendió
¿cómo?
Fuego.
¿Pero cómo?
Construyamos otro. Y
pero...
construyeron 2 semanas construyendo otro. Bueno, a ver si sale,
sí.
Pablito. Acordate bien, a ver, pasalo.
Prendemos fuego, ¿eh?
Bueno, entonces,
repaso.
Fuego. filmando. ¡Acción! ¡Uy! Se prendió fuego el edificio de la obra social.
¡No! ¡Sanitaria! No podemos volver atrás otra vez, se prendió fuego.
Corten,
todo.
Corten, corten. Se prendió fuego, chao.
No, bueno, pero así no se puede.
Y así, bueno, la película final no se filmó.
Pero no podían filmar aparte a Pablo Rago,
no,
en un plano cerrado.
¿Cómo? Que aparezca allí. Para eso no
con,
hacemos nada.
Con reflejo de fuego
le ponemos. Uy, dicen, plano cerrado. Así lo hicimos al final.
Sí, sí, sí.
Se está incendiando el edificio de obra sanitaria, lo dobló otro actor. Y después, un primer plano de un diario que da vuelta así.
Ya le dice.
Se incendió el edificio de obra social.
De obra sanitaria.
¡Ah! ¡Corten!
Pero así no se puede.
Así filmamos antes con bajo presupuesto.
Sí, pero
el hundimiento del Titanic.
¿Hicieron el hundimiento?
Pablo Rago con una gorra. Hemos chocado contra un iceberg. Nos estamos hundiendo. Y aparece un tipo que dice, este barco no puede hundirse. Y después el diario.
Pero todo con diarios.
Se hundió el transatlántico obra sanitaria.
No, el Titanic.
¡Corten!
Y no se ve el mar, no se vio nunca las
olas. No se ve nada, pero ya.
La desesperación.
El tipo con la gorra ya te da idea de mar.
No me da idea.
Hemos filmado con Campanella toda una película de. La Armada Invencible se llama.
Sí,
la historia de la Armada Invencible.
Marítima, toda marítima.
Marítima, toda, todas con solamente tipos con gorra.
Grabada en Córdoba.
No se ve ni una gota de agua.
Pero no puede ser, no. No le cuesta nada, viene a
los ojos. Todos son los ojos, ¿no? Nunca vi una tormenta así.
Bueno, ese movimiento que hizo usted no era muy de tormenta tampoco.
Eso es lo que le dijimos a Campanella. Claro, bueno. ¡Corten! Sí.
Si usted la pone sin sonido.
Sí. Bueno, no y con los carnavales pasa lo mismo. Ahora, sí. Carnavales eran los de antes, ¿no es cierto, doctor?
Sí. Bueno, sí. Porque se disfrazaba toda la gente.
Se disfrazaba todo el mundo, no como ahora.
Uno estaba disfrazado de árabe, se disfrazaban.
Ah, ¿cómo es?
Había mucho disfraz. Y porque con una sábana más o menos se arreglaba.
¿Usted cree que un árabe es un señor con una sábana?
No, pero se arreglaba, usted se ponía.
Eso es un fantasma,
una
señor.
Sábana. También, pero si usted le hace el agujero más grande, es un árabe.
Ajá.
Y se lo pone con el... ¿cómo se llama? Como un elástico, un cinturón.
¿El árabe cómo se llama?
No, el árabe no.
Abdelrahman el Bahari.
Y usted era un jeque árabe. Sí. Si estaba bien vestido, era un jeque. Si no, era un árabe cualquiera.
Claro.
Y...
A mí me gustaba de oso Carolina.
Ese era muy repetido, ¿no?
Sí, pero es muy caluroso.
Sí, sí.
Es un... Esos disfraces cerrados... Con una, ¿cómo se llama?
Sí, con una cabeza entera, sí.
Peluda, que usted se disfrazaba de lobo, de oso, muy peligrosos, la gente le tiraba puchos adentro.
Señor.
Veía pasar uno disfrazado de oso, le abría un poco a tres y le tiraba un pucho. Y el tipo, es muy divertido, ¿no?
No, bueno, el tipo no sabía.
Por eso eran mejores los carnavales de antes, doctor.
No, por eso
sí,
no.
Ah, sí, sí, sí.
Ahora todos esos están en el tren de la alegría, en todas estas cosas.
Sí, esos son disfraces también. El tren de la alegría también, los chicos que van fumando.
Cuando están en vez de tirarlo
el pucho a la calle, se lo meten adentro al del tren, ¿cómo se llama? Sí. A los personajes de Disney.
Sí, a la Mickey.
A Mickey, a Goofy.
Sí, de pronto también hay algún otro.
Y al perro Pluto especialmente.
Sí. No, a mí me gusta el disfraz que se ve algo de la persona que está adentro. No, ¿cómo? Que es todo... todo cubierto, sino que usted deja algún rasgo suyo.
De la cara.
Claro. Entonces,
por ejemplo... Pero enseguida lo reconocen, ¿eh?
Bueno, pero usted se viste de payaso. ¿Ya ve que se ríe, señor?
Un payaso.
Bueno, se pone la nariz, un boné, bueno, las cosas de payaso, los zapatos grandes. Eso se lo puede hacer con cosas que tiene en la casa.
¿Pero a usted le gusta que lo reconozcan o que no lo reconozcan?
Que me reconozcan.
¿Ah, sí?
Sí.
En general la gente prefiere no ser reconocida.
Y se tapan todos, dice usted.
Se tapan, y es gracioso porque a veces el reconocimiento, la anagnórisis, dirían en el teatro, proviene de un gesto.
Mm.
De un gesto mecánico y sin embargo típico del disfrazado, que revela mediante ese gesto, por ejemplo, rascándose.
Claro.
Ese gesto más revelador. Hay gente que se rasca, y uno lo ve entrar disfrazado, ponele, de Carlomagno.
Claro, Carlomagno rascándose.
No, entonces todo muy mirado, Carlomagno, que se rasca. Uy,
claro, este...
Ese es el gordo Berizzo.
Sí. que le tiraron el pica pica.
Bueno, bien, ¿qué otras recomendaciones tiene?
Hay gente con perros, mire.
Ay, mira, alguien que está con el... ¿Cómo se ve que es carnaval, eh?
Con
está
el láser.
Con un rayo láser. A mí me dijeron que el rayo láser te puede hacer un agujero.
No, depende que... que...
¿No es cierto?
¿Cómo esté graduado? No, el de los dientes, sí, vio que los dentistas tienen un rayo láser.
Sí.
Que reemplaza el torno.
Ah, sí.
Y así que agujería.
A mí me dijeron que hay operaciones que las hacen con ese aparato que tiene el señor ahí.
Pero es otro, es otro láser.
¿No es el mismo?
No, este es para...
que los médicos te hacían así en los ojos y ya te quedabas curado.
No, no es así. El de los oculistas le va perforando el ojo.
Yo no voy a dejar que me lo hagan más.
Con rayo láser. En minúsculas.
Y usted mira por el agujerito.
Minúsculas perforaciones.
Bueno, por vamos a ver entrena. Qué dicen nuestros oyentes acerca del carnaval. Porque hay gente que directamente ya no cree en el carnaval.
Pero no hay que creer o no creer.
¿Cómo sí? Entonces, ¿para qué vamos a festejar algo en lo que no creemos?
Fíjese acá.
Dice.
Si cree o no.
Por ejemplo, René Gómez dice, sí. ¿Cuándo van a La Plata? Revelando una indiferencia absoluta acerca de este tema. Eso se llama eludir responsabilidades, señor mío. Bien. En cambio, María Fernández dice, bellezas los temas de anoche. Me asomé a mirar el cielo. Contemplé el lento deslizar de una estrella. Sí, es lo que usted imagina. Me encantó este mensaje. No sé por qué. Quizá por lo que yo imagino. Dale.
Vale Picasso Mineto, dice, saludos desde Yang, Río Negro, Uruguay. Los escuchamos siempre. Dice Valentina y Ariel, los dos firman, no sé cómo, pero firman un mensaje claro. De Facebook.
Joaquín Iturbe.
Sí.
Ahí lío al lado, ¿eh? Sí. Se armó al lado, ¿eh?
Entre los tiros, los rayos láser.
Sí, ¿y los vecinos?
Sí, sí, los ruidos de esos.
Dice Joaquín Iturbe. Propongo a Horacio Pagani como tercer integrante. Es una propuesta. Dale.
Ariel Costa Romano dice, buenas noches, la semana pasada fuimos a verlos y Alejandro no pudo leer mi pregunta por la horrible letra que poseo.
Ah, la horrible letra que poseo es extraordinaria.
Sí, ese. Le preguntaba, y acá lo reitera,
¿cuál
lo
es
que había
pregunta?
Escrito mal. Dice, si puede leer acerca de Kratos. No confío en la Wikipedia. Soy el que le dejó un llavero con un casco de guerrero espartano.
No lo sé. Sí, el llavero lo tengo, sí. Sí, sí, muy, muy bonito. Eduardo Enrique Víctor Alejandro López dice, saludos a Guillermo Stronati, a Rolón, Coco Silly. Usted llega tarde, amigo. Dice.
Saluda a todos menos a nosotros.
Sí, claro. Bueno, ya se han ido. Dale.
Buenas tardes, saludos a Rosario de parte de Emma y Marina. Vacacionando y punto suspensivo, no sé.
Mario Daverele Martínez quiere votar por la vuelta de Patricio Barton.
Sí,
como
yo
tercer
también.
Integrante.
Sí, señor.
Está muy bien que sea usted el segundo y el tercer integrante.
El tercero. Un paseo por Villa Gesell, dice aquí, un paquete que estoy recién abriendo. Veré de qué se trata, dice. Para Dolina, un cuentito. Ah, un cuento. Geselino de nuestra autoría, dicen Cecilia Bosicio y Daniela de Éramo.
¿Dónde están?
¿Dónde andan?
Sí. No hay ninguna necesidad de que estén.
Dejaron el cuento.
Dejaron el cuento. Es como si usted, para leer a Melville, necesitara de su presencia. Dice Mario Daverede, otra vez, señor. No le podemos dar la oportunidad de leer dos mensajes. Bueno, no importa. Dice, la verdad, ¿es verdad? Pregunta.
Sí.
¿Que antes del recital de Olavarría, el Indio Solari va a estar con ustedes esta noche?
Puede ser.
Puede ser.
Puede ser.
No lo sabe.
Tenemos que consultarlo. Alejandro y equipo, Ana María y Fernando de Mar Azul, siempre admirado y querido, yo Fer, nacido en Junín y con familia en Baigorrita, dice.
Sí, sí.
Abrazo cálido.
Marcos Murad dice, generan ustedes un espacio para el disfrute del intelecto.
Sí.
Ah, eso sí.
¿Sabe cómo le disfruta?
No, antes del programa solemos decirnos el uno al otro. Sí, sí, vamos a generar un espacio para el disfrute del intelecto.
Sí.
Dale, dice el otro, y ya lo ve.
Claudio Vázquez.
Pero sigue.
¿Qué? ¿Qué dice?
¿Podría enviarme un afectuoso saludo? Se lo envío, Bueno, nada más.
Gustavo, ustedes, gracias por acercarse a nuestra ciudad. Hace 20 años que los escucho. Y así y hay más mensajes. Hay una caja ahí adelante.
Hay una caja ahí adelante.
No sé si llegan a verla. Antes que se vuele, pueden depositar mensajes allí que luego serán.
En caso de súbita lluvia o, qué sé yo, ventarrón.
Sí, chubasco.
O chubasco, se convida a los que están al aire libre a refugiarse debajo de esta simpática galería. Pero sin reempujar.
Va a ser difícil porque no van a entrar todos. Ustedes, mire.
Bueno,
si se pone
todo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero esto en orden, ¿eh? Esto en orden.
Y bueno,
vamos a nombrar en cada fila un jefe de fila.
Claro.
Vayan eligiéndolo ustedes.
Que no lo elijan en la
Claro. Y entonces, el jefe de fila, al desatarse la lluvia, la tormenta o la cellizca,
sí.
Dice, bueno, numerarse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 14.
Sí.
Y después ahora el 1, el 2 y...
Y van llamando hasta el 14.
Van llamando hasta el 14, así hasta que o pare la lluvia o nos fastidiemos todos.
Sí, sí. Creo que va a ser mejor correr a donde...
Mientras tanto, mientras esperamos que llueva, vamos a hacer una breve pausa.
Pausa.
Hay otra idea.
750.
Hay otra sonrisa. Hay otra música.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
El lunes 20 de febrero te esperamos.
En nuestro nuevo horario, en la M750, de 12 a 14, pegadito al número 1, al más grande de todos, Víctor Hugo Morales.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 153-891-3828. Tu marca en las 750.
Tu marca en la otra página.
Será terrible. Estamos en Villa Gesell, señores, al aire libre en el Hotel Arepampa. Y bueno, con mucha gente. La semana que viene estaremos, sí, en Buenos Aires, jueves y viernes, recibiendo al público en el Teatro Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330.
Bien, vamos a contar unas pocas historias protagonizadas por impostores, personas que decían ser alguien que no eran. El primero es un señor llamado George Psalmanazar, y llegó a Londres en 1703, perdón. Decía provenir de Formosa, lugar del que poco se sabía en la época, y que no es la provincia argentina que ustedes piensan, sino la que hoy se llama Isla de Taiwán. En aquel entonces se llamaba Formosa. Bien. Inmediatamente fue recibido este muchacho Psalmanazar por la sociedad londinense, incluyendo a los catedráticos más importantes. Le dieron alojamiento en un hotel lujoso, lo colmaron de atenciones, e incluso unos profesores le pidieron que, por favor, tradujera la Biblia a su lengua nativa, para difundir el libro en Formosa. Pero bueno, el proyecto no avanzaba. Aún así, Salmanazar empezó a dar conferencias en el país y se ofreció a enseñar la lengua formoseña a futuros misioneros. En 1704 escribió la descripción histórica y geográfica de Formosa. Según las costumbres que expuso en esta obra, la gente solo comía carne cruda y contó historias que sorprendieron a los científicos de la Academia Británica. Por ejemplo, habló del sacrificio anual de 18.000 niños a los dioses paganos de su tierra. Afirmaba que el promedio de expectativa de vida era de 100 años. Garantizaba, este hecho, una dieta regular de sangre de víboras en el desayuno. Hay que recordar que en aquel entonces, en Europa, el promedio de vida era de escasos 40 años y la dieta de la gente consistía básicamente en papas.
Papas, sí.
Salmanazar también abogaba por un baño diario. Esto causó el mismo grado de sorpresa que todo lo anterior, ya que los londinenses se bañaban muy rara vez y preferían utilizar esencias para disimular los olores corporales.
Formosa, si tu esposa está roñosa, que no venga, por favor. Formosa, lávense todas las cosas con cepillo y con jabón. Luciana, alcánzame la banana porque tengo que salir. Qué cosa que un paisano allá en Formosa no se puede divertir.
El libro de Salmanazar vendió miles de ejemplares y este muchacho se hizo millonario. Un tiempo más tarde, algo raro sucedió. Salmanazar, sensibilizado por la amabilidad y la generosidad de los científicos, confesó que en verdad era un impostor. Nunca había salido de Inglaterra, era hijo de un carbonero llamado Matías Johnston. Y la lengua formoseña eran solo palabras sin sentido. Lo perdonaron y vivió el resto de sus días venerado como un santo. Esto nos debe dejar una enseñanza a todos.
¿Cuál?
Yo no sabría decir cuál. Otra historia. Una tarde de 1817, cerca de la villa de Almondsbury, en Gloucester, apareció una misteriosa y hermosa joven. Tenía 20 años. No llevaba un centavo encima. Estaba perdida y hablaba una lengua que nadie había escuchado antes.
Entonces, ¿con quién la hablaba?
Sola. Usted nunca vio a nadie hablar solo. Yo casi no veo otra cosa. Un bondadoso magistrado, el señor Worrell, se apiadó de ella y le invitó a su casa. Y allí él y su esposa trataron de sacarle alguna información sobre su procedencia y su identidad, pero lo único que decía la muchacha era Carabú. Una y otra vez, Carabú, Carabú. Y así la bautizaron, Carabú, vio cómo es la gente.
Sí.
Los Worrell no pudieron enterarse de nada más. Solo notaban que la muchacha observaba con atención un cuadro oriental que había en la casa. También observaron que solamente comía alimentos que ella preparaba de una manera especial y además que insistía en dormir en el piso. Unas cuantas semanas después apareció por casualidad un portugués, el doctor o el señor Manuel Eineso, quien había pasado un tiempo en el lejano oriente. Fue llamado para que conociera a Carabú y después de poco tiempo a solas con ella, anunció que podía entender todo lo que decía. Esto causó una gran sorpresa, sorprendió a todo el mundo, incluso a Carabú, ya que ella misma tampoco entendía lo que decía. Según el supuesto intérprete portugués, la señorita Carabú era princesa de su país, una isla cercana a Sumatra, llamada Java. Agregó que después de una guerra en la que los caníbales mataron a su padre, fue raptada por piratas malayos, quienes la vendieron como esclava. La compró un capitán de una fragata y la princesa pudo escapar cuando el barco se refugiaba de una tormenta. Carabú nadó hasta la costa y anduvo por la campiña hasta que encontró refugio en la villa inglesa. Las revelaciones de este señor Eineso sorprendieron a todo el país, imagínese. Cientos de expertos llegaron de todas partes para examinar a la princesa. Ella no los decepcionó, más por hermosa que por exótica, ¿no? Ejecutaba danzas durante las cuales se mostraba casi desnuda, vamos a decirlo así.
Sí.
Y confundía a todos los lingüistas. Ya se sabe que es clásica la confusión del lingüista ante la presencia de una bailarina casi desnuda. Hágase la siguiente experiencia. Póngase ante un lingüista una bailarina casi desnuda. Verá cómo este hombre se confunde. En verdad, vamos a decirlo, ustedes lo estarán sospechando, pero todo era un fraude elaborado por la hija de un zapatero llamada Mary Baker, que era la princesa Carabú. Había preparado todo para entrar a un hogar rico y salir de la pobreza. Y el portugués Eineso era su cómplice, ¿no? Todo vino a descubrirse cuando en Bristol una tal señora Neil leyó un testimonio sobre la princesa. Parece que la descripción del diario era idéntica a la de una chica que se había alojado en casa de la señora Neil durante varias semanas. Entonces, la señora Neil tocó la corneta, reconoció a Mary y la muchacha confesó. Pero, debido a su pobreza, bueno, imagínense, todo el mundo se apiadó de ella, no le hicieron nada. Y le pagaron un pasaje a los Estados Unidos para que empezara una nueva vida. Le dijeron,
Vas a empezar una nueva vida
en los Estados Unidos. Es un buen lugar para empezar una nueva vida cuando uno es una princesa llamada Carabú.
Sí, y además uno está esperando que, al fin y al cabo, aparezca.
Aparezca la mencionada princesa.
La mencionada nueva vida,
no
al menos.
Apareció. No debe haber funcionado este viaje para cambiar de vida.
Sí.
Porque 7 años después, esta chica estaba de regreso en Bristol tratando de exhibirse como la princesa Carabú a un chelín por mirada. Exhibirse ante la mirada ajena ha sido históricamente un negocio fantástico.
Uh-huh.
Es el mejor negocio que existe. Generar uno algo, alguna clase de interés morboso por la gente durante un periodo. ¿Cuándo usted está seguro de que la gente quiere verlo a uno? Siempre tiene que ser por los peores motivos. No deben ser nunca motivos
muy nobles,
ni edificantes, sino motivos espurios. Cuando usted consigue despertar eso en el público, se exhibe. Un chelín por cabeza. Calcule, hagamos el siguiente cálculo. Un chelín por cabeza, 1 millón de personas... 1 millón de chelines.
Bueno, sí, señor, pero...
Hacerse rico es cuestión de un minuto. El caso es que parece que cuando se presentó en Bristol, los muchachos la extrañaban. Se presentaba en Bristol después de aquel supuesto viaje para cambiar de vida y la gente la reconocía, la señalaba con el dedo, se codeaban y decían, Es esa.
She never face I can't forget. The trace of pleasure or regret. Maybe the treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings. Maybe the chill that autumn brings. Maybe a hundred different things within the measure of the day. She may be the beauty or the beast. Maybe the famine or the feast makes any stadium to a heaven or hell. She may be the mirror of my dreams. This mind reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in. I cry with eyes that private and so proud. The ones who love to see them when they cry. She the love that cannot last. They come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason not to find the why and wherefore I'm alive. The one I cared for through the world. I'll take her laughter and her tears. I'll take them all my souvenirs. For where she goes, I got to be. The meaning of my life is she.
El trío sin nombre.
Hora 0, 58 minutos. Humedad 73%, temperatura 27 grados 6 décimas. Nora Cortiñas manifestó satisfacción por la detención de César Milani. La integrante de Madres Línea Fundadora aseguró que es una noticia que esperaban hace tiempo y que confirma que la lucha no es en vano.
Sí, bueno, que nada de lo que he hecho, de lo que hemos hecho está perdido, todo tiene su valor, que después de 40 años que estamos en la plaza, esta respuesta que tendría que haber venido mucho antes, que nos dio muchos disgustos cuando nos nombraron en el ejército, que nos pareció una afrenta al pueblo, y muchas de nosotras rechazamos, no, bueno, con otros, con algunos organismos.
Exigen al gobierno que explique por qué aumentaron los peajes. El titular de la Comisión de Transporte de la Cámara Alta bonaerense, Alejandro Urdampilleta, elevó un pedido para conocer cuál fue el criterio para aplicar las subas. El funcionario calificó a la medida de ilógica y arbitraria e indicó que perjudicará a miles de personas que se trasladan para trabajar.
De afuera.
Matteo Renzi pidió evitar la división del Partido Democrático. El ex primer ministro italiano solicitó frenar la máquina de la división en el marco de una reunión de sus tres principales contendientes internos. Las diferencias dentro del partido quedaron expuestas tras la reunión de dirección nacional del pasado lunes, donde Renzi anunció su intención de dar un paso al costado.
Pelota.
River superó a San Martín de San Juan por penales. Empataron 1-1 en los 90 minutos y el millonario lo ganó desde los 12 pasos. Fue por un amistoso en el Bicentenario de San Juan. Finalizado el encuentro, Marcelo Gallardo dijo que por momentos el equipo tuvo buenas cosas.
No, el amistoso no tuvo nada. Eso en el primer tiempo ya se presentó así el partido, muy pocos espacios, con eso cerrándonos los espacios, casi no podíamos entrar. Se encontraron con un gol, con una falla nuestra defensiva, y después, bueno, en el segundo tiempo lo buscamos y por momento tuvimos buenas cosas.
Humedad 73%, temperatura 27 grados 6 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED y empezar a estudiar ya mismo. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar. Mandar un mail a info@umed.edu.ar. Llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
¿Pesca en el río el cine?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credit Cop.
Y claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.com. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.com.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Una de las cosas que a uno más lo sorprenden de que el mundo se haya vuelto mucho más pequeño con las redes sociales y también con, bueno, con todo lo que ha posibilitado esto, ¿no? Es decir, el contacto entre artistas de todas partes del mundo ya es mucho más sencillo de lo que era 20, 25, 30 años atrás. Actualmente una de las grandes bandas de folclore, que podríamos llamar neo-folk, inglesa, como es Mumford & Sons, grabaron un mini álbum durante una gira que hicieron por Sudáfrica. Grabaron un mini álbum que titularon apropiadamente Johannesburg, con una leyenda de la música senegalesa, Baba Mal.
Muy 750.
La trama celeste, los sábados de 18 a 21. Alfredo Rosso.
Regala libros, regala Mitomanías de los Sexos, de Eleonor Faure y Alejandro Grimson. Las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI. Publicó Siglo XXI. Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
El periodismo es quizás la más eficaz de las armas modernas que las naciones poderosas utilizan para dominar pacíficamente a los países más débiles. Es un arma insidiosa que penetra hasta la intimidad del cuerpo nacional. Opera no a través de sus opiniones, sino mediante el diestro empleo de la información, pues solo transfiere aquella parte de la realidad que conviene a los intereses que representan. En un país empobrecido, los grandes diarios son órganos de dominación colonialista. Todo esto que acabo de leer lo dijo Raúl Scalabrini Ortiz.
Muy 750.
Está el gato escaldado en la primera mañana del domingo. César Litvin.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos. Perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. Las conquistas y las asignaturas pendientes de los últimos 12 años. Pensar el kirchnerismo, lo que se hizo, lo que falta y lo que viene. El libro en que Daniel Filmus y algunos de los principales protagonistas de esta etapa plantean un análisis a fondo para discutir la Argentina que viene. Publicó Siglo XXI.
Hay otra orilla.
E hizo allí un discurso formidable, es decir, ha estado siempre al pie del cañón, con una militancia por derechos, por inclusión.
Hay otra sangre.
Cruzan todos los dedos y ojalá si sea para que haya trabajo para todos los que están allí.
Hay otra caricia.
Visibilizamos el reclamo contándolo y por otro lado, sí, un poquito de música, vamos, sí, vamos a bailar.
Hay otra forma de sentirlo.
Presumiblemente cualquier ciudadano del mundo puede soñar con tener una medalla o una alegría.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Villa Gesell, al aire libre, a la sombra, si hubiera sol, de un sauce.
Así es.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, he caído en una isla desierta y no sé cómo sobrevivir. Nuestra habitual sección dedicada a las personas que, habiendo aparecido en una isla desierta, desean sobrevivir.
Sí. ¿Cuántas islas desiertas quedan en el mundo así?
No pocas. No muchas. Sobrevivir en un lugar alejado de la civilización es más fácil que sobrevivir en un mundo de motocicletas. Pero se te puede hacer muy difícil si te encuentras perdida, o joven borrega que escuchas este programa, sin saber qué hacer. Debes estar preparada para afrontar todo, cualquier situación que, y ahí, 10 minutos de pésima literatura.
Sí.
Vamos a los consejos considerados en sí propios. Primero, naturalmente, el consejo clásico.
No se desespere.
Mantener la calma, sí, ya todo, qué sé yo. Bueno, sí.
Eso para todo, en la vida en general.
La vida en general, etcétera.
Para sacar el registro del auto.
Inspeccionar la zona. Te caen así en la isla desierta, sí. Muy bien. Cada situación es diferente, necesita un análisis, soluciones diferentes también. Bueno, primero, consejos. Hay que ver qué animales hay.
Bueno,
recorre la isla a ver qué animal.
No lo va a ver todo. No puede ver todo de
no, y bueno, pero más o menos. Te ve dos, tres tigres y dice, hay tigres.
No, no te tigres.
Ve un puma. Puma. No ve, por ejemplo, elefante. Bueno, no hay elefante.
No, pero no póngase lo que no hay porque...
Bueno, no me contradiga. Después, tampoco. Si el sitio es seguro, bueno, seguro.
¿Qué vas a ver?
No, para sabe? Mí. Si tiene cerca los materiales necesarios para construir un refugio.
Eso es importante.
Eso es importante. Usted fíjese, si hay ladrillos, porlan, arena
no.
y albañiles, estamos salvados.
No, es que no hay.
Y acá puedo construir un refugio casi tan seguro como el Hotel Ario Pampa.
No, señor. Lo que tiene que ver si hay, o en general hay en las islas desiertas, yo vi en las películas.
Ajá.
Hay unas hojas grandes.
Ah, sí, ¿eso para qué sirve?
Que le permiten hacer las cortinas de la casa.
Sí, sí. Y las sábanas también.
Sí, las sábanas.
Y todo, en realidad.
Le falta para el techo.
Claro. Lo que hay que ver si hay es lo que tuvo la suerte de encontrar o de tener Robinson Crusoe, que es un barco hundido cerca.
Claro, eso hay que tener.
Eso es importante para una isla desierta. Si usted tiene un barco hundido a 50 metros de la costa, usted nada, lo ha cundido y ahí encuentra
chocolate,
catalejos, sí, medicamentos, capitanes,
no, bueno,
cadenas, que es, libros, sí, literatura pornográfica, de todo. Bueno, como consejo,
sí,
no te quedes cerca de la costa, pero tampoco te alejes mucho.
Y entonces,
sí, entonces no, sí, hagas nada.
No es muy grande la isla.
No, claro.
Usted camina y ya está del otro lado.
Busca un lugar alto, con buena visión periférica.
Eso está bien.
Etcétera. Después, una vez que estás calmado,
sí,
bueno, ya estás calmado. Recuerda esto, la famosa regla del 3. Una persona aguanta 3 minutos sin oxígeno,
sí,
3 días sin agua y 3 semanas sin comida. Así que lo más importante es el oxígeno.
No, no, no es eso.
Fíjate si hay oxígeno.
Pero sí,
lo primero.
Lo más importante es no llegar a la cuarta semana bueno, sin haber cambiado las condiciones.
Pero el agua es muy importante. Y dice, agua, ¿dónde hay agua?
Es difícil encontrar
es
agua.
Es muy difícil.
Si la isla está en el mar, usted no puede tomar el agua.
Bueno,
mar,
lo mejor es esperar a que llueva y poner un tacho.
¿De dónde saca el tacho?
Usted ahí tiene que abusar el ingenio. Ahí está la hoja grande esa que usted no sabía qué hacer.
Sí.
Haga un tacho, señor.
Es difícil hacer
es
un tacho.
Es muy difícil. El que tiene voluntad hace un tacho de cualquier cosa.
No, bueno, está bien, señor, pero...
Ahora, lo bueno es ya llevar, cuando uno se dispone a perderse en una isla desierta, ya llevar el tacho.
El tacho. Pero
yo
el tacho...
no voy a un lugar de cuyo paso no puede emerger una isla desierta,
sí,
sin llevar todas estas cosas. Por ejemplo... brújula y mapa.
Si la brújula no la sabe usar, yo que usted
el mapa
la
tampoco.
¿Mapa
un
de
iniciador
qué?
De fuego. Es una persona...
¿Un qué?
Un encendedor, un fósforo.
Bueno, sí, algo es para eso. Encender fuego.
Botiquín de primeros auxilios.
Sí.
El espejo de supervivencia.
Ah, eso está bien, sí. Es. El espejo que miente.
Cada tanto se mira para asegurarse, sí, de que el que está perdido ahí es usted.
Es usted. De que está vivo.
Bien, no, el espejo este sirve eventualmente para hacer señales como la del rayo láser.
Claro.
Y hace señales a no sé a quién.
Para molestar a los arqueros que van a atajar penales.
Exactamente. Sirve también bengalas.
¿Bengalas?
Por si es carnaval, usted festeja.
No, para hacer señales
y
a...
un cuchillo de supervivencia y una navaja suiza. La brújula puede ser reemplazada por un GPS ahora.
Sí, pero lo tiene que cargar en algún lado el GPS después.
Cuidado, el fuego no solo te protege del frío,
sí,
te cocina la comida.
El fuego, sí, sirve
por
para
ejemplo,
muchas cosas.
Tú estás comiendo insectos,
sí,
y cuanti menos los cocinás.
¿Pero cómo cocina los insectos?
Bueno, no sé, señor.
¿En qué utensilio?
Y básicamente para mantener a las fieras alejadas, las fieras cuando ven el fuego, etcétera. ¿Qué comer? Insectos.
Bueno, insectos...
Lo mejor es el insecto, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Primero, porque me piace.
Bueno, está bien, lo felicito.
Pero, segundo, porque el insecto tiene muchos nutrientes.
Tiene vitamina D, de dedo.
Sí, el insecto.
Sí, el insecto, sí.
Señor, a mí, yo no quiero... Estoy haciendo gimnasia.
No, ya, tiene que sobrevivir.
Vitamina no necesito. Necesito mantenerme vivo. Buenas tardes.
Bueno, sí, buenas
Soy
tardes.
El náufrago de la isla del
Fuego. Bueno, pero yo le digo como nutricionista...
Sí.
Nosotros pasábamos en un barco turístico.
Ajá.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Y hay insectos que tienen mucho omega 3 y todo eso.
Sí, el insecto es...
Bueno, usted sí.
Yo
sí.
Incluso traje insectos.
Ah, ¿te los trajo?
En la isla no hay insectos, pero yo traje. Porque como era peligroso, dije, bueno, si me quedo en una isla desierta, como evidentemente pasó.
Qué bueno, por eso.
No voy a tener comida. Y me traje, mire. Tres ¿todos? Cajones de insectos.
Pero estos no te los
ya lo venía juntando mi señora esposa en mi casa. Yo le decía, juntá las cucarachas, no las tires. El día de mañana...
Pero el día de mañana...
Etcétera.
Sí. Y llegó.
Y llegó el día de mañana. ¿Gusta?
No, por favor, señor. Yo estoy en el barco.
¿Le hago un sanguchito?
No, pero hay gente que come bichos y está muy saludable también con el...
Sí,
con
sí.
Todas las vitaminas
no,
que le dan los bichos.
Lo malo no es que te quite la salud, lo malo es que es asqueroso.
¿Y los frutos...? También come frutos.
Bueno, el principal problema del fruto en la isla desierta es que por ahí es venenoso.
Ah. ¡Un barco!
¡Un barco!
Sí.
¡Estamos salvados! ¡Aquí!
¡Acá!
¡Sos!
S.O.S. se dice.
Ah. Se fue.
No, y bueno, pero hay que gritar antes, usar la bengala.
Se
otra
fue,
señal.
Señor, se fue.
Sí, lo peor era que era mi barco, yo soy el nutricionista, ¿cómo le va?
Ah, se tiró del barco para ayudarme y lo dejó.
Y me dejó ahora a mí. Ahora yo me voy a tener que compartir los bichos.
Yo
le puedo dar consejo.
Acá un bicho no se le niega a nadie.
Eso ya me habían dicho en alguna oportunidad.
Tenemos que conseguir, o que construir nosotros mismos, un refugio.
Sí, yo soy...
¿Cómo es su nombre?
Alberto.
Alberto, tenemos que construir un refugio.
Bueno, anda a buscar materiales.
Me llamo Jueves.
Necesitamos palos.
Sí. ¿Qué le parece este?
No, este no, señor. Muchos palos. Palos, hojas.
Hojas.
Paja.
Sí.
Y así.
A ver que estoy anotando. Palos. ¿Qué más?
Hojas.
Hojas.
Paja. ¿Tiene todo?
Tengo todo. El refugio tiene que ser a prueba de lluvia, porque
aquí... Sí, hay que impermeabilizar todo. ¿Pero sabes cómo se impermeabiliza? Esto me dijo mi...
¿Cómo se llama? Cerecita.
No, sí, cerecita, pero no tiene acá cerecita. Mi abuela me decía, lo mejor para impermeabilizar cualquier cosa...
Un refugio en una isla desierta.
Sí. Es las hojas, ahora no me acuerdo qué planta era, del gomero me parece.
¿El qué?
Del gomero. ¿Vio el árbol del gomero?
Sí.
Bueno.
¿Qué gomero?
Tiene unas hojas grandes.
El de ahí de Mansilla y Coronel Díaz.
No, señor. Tiene unas hojas grandes de... y como carnosas. ¿Eso usted lo frota?
¿Así?
No, señor, espere que le dé la hoja. Lo frota sobre la superficie que quiere impermeabilizar. Ajá. Y no le pasa el agua. Usted puede tirar 10 litros de agua. ¡El barco!
¡Otro barco!
¡Prende la bengala!
A ver, espérese. ¿Tiene un iniciador de fuego?
No, no tengo iniciador de fuego, también llamado fósforo, no tengo nada.
Se va a ir el barco y no puedo prender esta maldita bengala.
¿Pero cómo puede ser? Está todo humedecido.
¿Por qué no frotamos dos palos?
Pero no son dos palos, no se prende fuego,
sí,
son piedras.
Frotando, yo fui, voy... Scout.
Sí, pero tienes que frotar piedras, no palos.
No, palos.
Con palos, yo he frotado bosques enteros, nunca prendí nada.
Se va el barco.
¡Otra vez!
El efecto Doppler.
¿Por qué toca bocina el barco en el medio de
eso? Para indicar que se va.
Sí. Qué raro, está tocando todo el viaje de bocina.
El barco toca bocina.
Sí. Bueno, vamos a tener que vivir aquí. Acá.
¿Qué es eso que se ve allí?
¿Qué es? ¿Una ballena?
No, creo que es una mujer.
Bueno.
Primero.
No, ¿qué primero? ¿Primero qué?
Salté primero para casarme con ella.
Escúcheme.
Empezaremos una nueva vida en esta isla desierta. Formaremos una familia. Yo seré el hombre de la casa. Ella será la mujer de la casa.
Y yo buscaré palos, hojas.
Otro barco. Mire, está rescatando a la mujer.
Pero ¿cómo puede ser? Hay más barcos que el canal de Panamá acá al final.
Queremos ir nosotros también.
¡Se va! ¡Se va! Se fue. ¿Se fue?
Fue. Me parece, Alberto, que nuestra vida en esta isla desierta se está haciendo insoportable. Y además...
Hace 10 minutos.
Hace 3 minutos que no respiro, 3 días que no tomo agua y 3 semanas que no como.
Su vida es...
Sí, me parece que uno de los dos tendrá que sacrificarse para que sobreviva el otro.
Pero, ¿cómo es la sobrevida del otro con la muerte del propio?
Tenemos, uno se comerá al otro o algo.
No, o algo,
y hay agua para una sola persona. Tendremos que echarlo a la suerte.
Yo tengo mucho hueso, ¿eh?
¿Qué le parece si agarramos dos palos o dos hojas o lo que sea y el que saca la más corta muere?
Bueno, muy bien.
A ver.
Lo dispondrá el azar entonces.
Sí, sí.
Y qué pena que no haya un árbitro acá, nada, porque estamos nosotros dos.
Bueno,
con dos palos.
La buena fe es decisiva.
Sí.
A ver, saque usted primero.
falta el tercer integrante, se lo dije.
Sí, era bueno Gillespie para esto. Sí, sí. Él siempre sacaba la más corta y se moría.
Sí. Y ahora, bueno. ¿Y por qué saco yo primero?
Bueno, está bien, sacaré yo primero.
Sí.
¡Oh! He sacado la más corta. No puede haber una más corta que esta.
No. Ahora.
¡No quiero morir!
¡Sí, morirás!
No, a ver. ¡Ah, estoy salvado!
¿Otro barco?
Otro barco.
¿Y qué? ¿Y entonces qué estamos sacando los palos acá? ¿Por qué?
Bueno, no vamos... ahora ya está, no vale, ¿eh?
No, ya está, no vale, ¿no?
Por más que se vaya, no vale.
No.
Ah.
Si se va...
¡Oh, mire, se baja alguien!
¿Quién es? ¿El tercer integrante?
Buenas tardes.
¡Sí! ¡Es él!
Soy la presidenta de Chile.
¡Es Gillespie!
¡Es Gillespie que trae la más corta!
Tengo una idea. Matemos a Gillespie.
Sí.
Y entonces...
¿Gillespie a fuego lento?
Claro. Entonces estamos salvados para siempre.
¡Qué buena idea que has tenido!
¡Qué buena idea! Un tercer integrante... para que podamos matarlo. Lástima que...
¿Se va?
No, viene.
Entonces asaltaremos el barco. Bajaremos a todos los pasajeros, los tripulantes.
Seremos felices para siempre.
Y nos iremos rumbo a París.
Sí.
Pero
¿quién sabe?
No hay puerto.
A tu lado, aquellos lejanos países serán un poco como nuestro Buenos Aires.
Sí.
Mientras tanto... Hagamos una pausa, Alberto.
¿Cómo era tu nombre?
Jueves. Pero puedes llamarme Viernes.
Pausa.
Y a vos.
Tengo una carta. Estimado señor Morales, soy uno de los miles de oyentes de su programa radial.
Tu propia cabeza.
¿Estará en el Parque Nacional Los Alerces o medir el lance? A lo mejor está en casa, tranquilo todavía.
Tu propia sangre.
Un artista comprometido con su tiempo, con sus ideas.
Tu propia letra.
Estoy bien, viviendo una experiencia realmente fascinante. Es el sur, es el de Río Grande.
Escribí
sur,
tu propia página.
AM750. La otra página.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos. Perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros... hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. Regala libros. Regala a Kirchner, El tipo que supo. El nuevo libro de Mario Weinfeld. Publicó Siglo XXI. Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Esto demuestra que estamos en manos de un grupo de irresponsables, además de un grupo de fanáticos. De alguna manera lo sintetizó Pinedo, que es un tipo muy gracioso,
sí.
Que viene de la política, entonces, claro, no tiene tantos compromisos corporativos. Entonces el otro día dijo...
Cae simpático, Pinedo.
Claro, cae simpático, pero también desnuda la realidad, ¿no? Entonces el otro día Pinedo, cuando le preguntan sobre Aranguren, dice, Bueno, sí, en realidad no designamos un salame, pero cometió muchos errores.
Muy 750.
Hay un puente, el puente. Leopoldo Moró, los sábados, de 9 a 11.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Villa Gesell por AM750 al aire libre, en el Hotel Arepampa. Y si usted quiere, lo llama ya mismo. Y ya llega a la ciudad de Villa Gesell, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansáez. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martínez, su voz. Y el licenciado pentacadémico, Aleto Lira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre. Bueno, puede ser. Aquí le piden help. O es un grito, quizás.
¿Va? Oh, dos, tres.
Help, I need somebody, help. Just anybody, help, don't need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. And now these days I've got an awful lot for sure.
I know that fine.
Now I'm fine, it's super fine, but open up the door.
Help me if you can, I'm feeling down.
Back on the ground. Won't you please, please help me, help me, help me.
Aquí de Omar para Ana María le piden Cuando tú no estás.
Fuente y gracias.
media esperanza. Si tú te vas,
si tú te vas,
no sepas ilusión, José,
mi lamento.
Para el trío sin nombre hay un pedido que dice Muchacha Ojos de Papel.
¡Ay!
When we were young, love was a star.